es Planeta Digital.
Una manera de conocer y confrontar lo que esconde y reproduce el ciberespacio.
Bienvenidos.
Bienvenidos a Planeta Digital. Les saluda Antulio Sánchez. En esta ocasión tenemos temas importantes que desarrollar sobre cuestiones de medicina, sobre los usos que se hacen de las redes sociales, pero antes de pasar a este tema, los invitamos a que nos llamen al 329-7911, que nos sigan a través de la siguiente dirección electrónica www.ufm.uam.mx. También nos pueden enviar sus comentarios a planetadigital.uam.mx. También en Twitter tenemos espacios para que nos dediquen un momento de su atención, nos envíen comentarios en @tulios41 o en @jaquemate. En cualquiera de estos dos twitters pueden hacernos llegar sugerencias, comentarios, e incluso también los invitamos a que se acerquen al siguiente blog, donde tenemos algo de los temas que hemos venido desarrollando a lo largo de Planeta Digital, antulio.blogspot.com. Y también estamos invitándolos para que se acerquen a la página a bajar información, contenidos, podcasts que hemos estado desarrollando en estos temas relacionados con Internet y los usos sociales. También hoy queremos darle espacio a un sitio, o más bien a un pequeño fragmento que se hizo, que fue una cosa que se hizo en Flash allá en el año del 2004, y que fue muy conocido como Epic 2015 en España. Epic 2015 es como pues un documental que tiene por objetivo desarrollar una crítica o un análisis de lo que van a suceder en el mundo de las nuevas tecnologías. Entonces pasamos a ver lo que tiene el contenido de esta cápsula.
Son los mejores tiempos. Son los peores tiempos. En el año 2015, la gente tiene acceso a una cantidad y profundidad de información inimaginable anteriormente. Todo el mundo contribuye de alguna forma. Todo el mundo participa para crear un medio de comunicación vivo y dinámico. Sin embargo, la prensa, tal como se conoce, ha dejado de existir. La fortuna del llamado cuarto poder ha decaído. Las organizaciones periodísticas del siglo XX son algo del pasado, un vestigio de un ayer no muy lejano. La vía al año 2015 comenzó a finales del siglo XX. En 1989, Tim Berners-Lee, un científico informático del Laboratorio Europeo de Física de Partículas, en Suiza, inventa la World Wide Web. Amazon.com se funda en 1994. Su joven creador sueña con una tienda que venda de todo. El modelo de Amazon, que acabaría siendo el estándar para las ventas en Internet, consiste en recomendaciones personalizadas automáticas. Es una tienda que puede dar sugerencias. En 1998, dos programadores de Stanford University crean Google. Su algoritmo imita la lógica de Amazon, trata los enlaces con recomendaciones y a partir de este principio, echa a andar el motor de búsqueda más veloz y efectivo del mundo. Friendster aparece en 2002 y cientos de miles de jóvenes se abalanzan para llenarlo con un catálogo increíblemente detallado de sus vidas, sus intereses y sus redes sociales. También en 2002 Google lanza Google News, un portal con enlaces a titulares y artículos del momento. Las organizaciones periodísticas lo miran en menos porque Google News está completamente editado por computadores. En 2003, Google compra Blogger. En 2004, es recordado como el año en que todo comenzó. Reason Magazine envía a cada uno de sus suscriptores una edición personalizada de la revista con una foto satelital de su propia casa en la portada e información a la medida para cada uno en el interior. Google lanza Gmail con un gigabyte de espacio gratis para cada usuario. Microsoft lanza NewsBot, un servicio de noticias sociales. Google compra Picasa, una herramienta para organizar imágenes. Amazon compra Picasa, una herramienta para organizar imágenes. Amazon lanza A9, un motor de búsqueda basado en la tecnología de Google que también incorpora recomendaciones de Amazon. Y entonces, en agosto, las acciones de Google comienzan a transarse en el mercado bursátil. Inundada de capital fresco, la compañía compra Keyhole, una compañía que hace un mapa del mundo con imágenes que se pueden ver en Internet. Google también comienza a digitalizarse e indexar las bibliotecas del mundo. El iPod de Apple inspira el podcaster, la transmisión de música e imágenes entre otros usuarios del grabador y el reproductor portátil iPod. Y con ello se inicia la era de la radio personal. Cada cual puede transmitir sus propios pensamientos y su propia música directamente a los equipos musicales de los demás. En 2005, en respuesta a los recientes movimientos de Google, Microsoft compra Friendster. Apple lanza el Wi-Fi Pod, un reproductor de medios portátil con cámara integrada que puede enviar y recibir podcast, transmisiones de datos e imágenes sin cesar. En 2006, Google combina todos sus servicios en el Google Grid, una plataforma universal que ofrece una cantidad ilimitada de espacio de almacenamiento y de ancho de banda para almacenar y compartir medios de todo tipo. Cada usuario elige su propio nivel de privacidad para almacenar el contenido personal de forma segura en Google Grid o publicarlo para que lo vea todo el mundo. Nunca había sido tan fácil que la gente integrara su vida al ambiente mediático. En 2007, ante el creciente desafío de Google, Microsoft responde con NewsBotster, una red social de noticias y una plataforma de periodismo participativo. NewsBotster califica y resume noticias sobre la base de lo que los amigos y colegas del usuario están leyendo u observando y permite a todo el mundo comentar sobre lo que ve. En 2008, se materializa la alianza que competirá con las ambiciones de Microsoft. Google y Amazon unen fuerzas y forman GoogleZone. Google aporta la Google Grid y su tecnología de búsqueda inimitable, y Amazon, el motor de recomendación social y su enorme infraestructura comercial. Juntos, usan su conocimiento detallado de la red social de cada usuario, sus datos demográficos, sus hábitos de consumo y sus intereses de lectura, con el fin de ofrecer una personalización total del contenido y la publicidad. Ese año, en el New York Times, se cambia a un modelo de suscripción pagada para su versión online, aunque los computadores indexadores de GoogleZone acceden libremente a parte de su contenido. Las guerras de noticias de 2010 se destacan porque, en realidad, ninguna organización periodística participa en ella. GoogleZone y Microsoft se enfrentan con servicios cada semana. Finalmente, GoogleZone le hace jaque mate a Microsoft, con funcionalidades que el gigante del software no logra equiparar. Usando nuevos algoritmos, los computadores de GoogleZone revisan las noticias para extraer nombres, lugares e imágenes y otros elementos de contexto, separando hechos de citas y convirtiendo estadísticas en ecuaciones flexibles. Luego, GoogleZone reclasifica, recalcula y combina estas piezas sueltas con la información de cada uno, las anotaciones de blog, las compras, la vida. De pronto, las noticias son más relevantes que nunca. En 2011, el adormecido cuarto poder de la prensa se despierta para ofrecer su primera y última resistencia. The New York Times Company denuncia a GoogleZone, acusándolo de que el destripamiento de información que realiza es una violación de la ley de la propiedad intelectual. El caso llega finalmente a la Corte Suprema, la cual, el 4 de agosto de 2011, falla a favor de GoogleZone. El domingo 9 de marzo de 2014, GoogleZone lanza Epic, Evolving Personalized Information Construct. Es el sistema por el que el creciente caos en todos los medios de información es filtrado, ordenado y luego entregado. Todo el mundo contribuye, y algunos obtienen un pago a cambio que es apenas una mínima fracción de los tremendos ingresos por publicidad en GoogleZone. En forma proporcional a la popularidad de sus contribuciones, Epic produce un paquete personalizado de contenidos para cada usuario sobre la base de sus gustos, sus hábitos de contenidos para cada usuario, sus hábitos de consumo, sus intereses. Epic produce un paquete personalizado de contenidos para cada usuario sobre la base de sus gustos, sus hábitos de consumo, sus intereses, su situación demográfica y su red social, con el fin de darle forma al producto, en su mejor versión, diseñado a la medida, para los lectores más inteligentes. La muestra de la visión del mundo más amplia, profunda y detallada en la historia, pero en su peor versión, no es sino una muestra de trivialidades culturales, muchas de ellas falsas y todas superficiales y sensacionalistas. En 2014, el New York Times deja de publicar en el web como una débil forma de protestar contra la hegemonía de Google. El Times se convierte en un boletín impreso en casa para la élite y la gente de edad. En 2015, Pinky Namkani, una refugiada de la fallecida edición digital del New York Times, se encuentra con una nueva vocación. Empieza a recolectar a través de un filtro de GPS las transmisiones que se emiten en los vecindarios. Algunos creen que ella es una estrella noticiosa local, y cada vez más vecinos comienzan a enviarle su información para formar parte de esa nueva red.
Como hemos visto en esta cápsula, es un escenario bastante terrible hasta cierto punto. Yo la primera vez que vi esta película Flash me quedé pues impresionado porque la manera en que se está dibujando el futuro de los contenidos, de la información, pues prácticamente parece que ha terminado todo en un monopolio. Y prácticamente se advierte que será un gigante ya en este momento de la red, Google, quien tendría prácticamente el monopolio de todo esto. Hay que hacer énfasis en que a partir de 2005 prácticamente empieza a darse datos ficticios, de manera tal que no partamos de que el año 2009 es el último año en donde se están haciendo o dando datos verídicos. Lo interesante en todo caso está que a partir de esta cápsula venía precedida ya de otra que se había hecho un año antes y que llegaba hasta el 2014. Aquí se agregaron algunos elementos más y también fue de alguna manera retomado por otro espacio de académicos en la Universidad de Chicago, si mal no recuerdo, en donde hicieron otra cosa paralela a esto que se llama Prometheus. Es un documental que es mucho más apocalíptico. Sin embargo, ya en el futuro estaremos hablando en otras ediciones de cuáles son otros problemas que se están advirtiendo en esta incontrolada generación de contenidos, en donde no ha habido ciertos filtros, donde han surgido nuevas empresas que están creando millones y millones de sitios, pero sin tener un control como lo pueden tener, incluso en el caso de Google, es mucho más eficiente. Entonces estaremos advirtiendo sobre esto en futuras ediciones. Ahora nos vamos en este momento a nuestro primer corte de esta tarde.
Planeta Digital, la manera de vivir el siglo XXI. En un momento regresamos.
Planeta Digital.
Regresamos. Teléfonos en el estudio: 329-7911.
Correo electrónico:
planetadigital@uaem.mx.
Estamos de regreso en Planeta Digital y, como habíamos comentado en el bloque anterior, hoy vamos a hablar sobre cuestiones de medicina, sobre cuestiones de redes sociales, cómo se vinculan ambas cuestiones, y para eso hemos invitado a Javier Tello, que es consultor en negocios con especialidad en salud y quien viene ya desarrollando desde hace rato un trabajo relativo a las cuestiones de salud. Javier, gracias por acompañarnos esta tarde.
Muchas gracias, muy buenas tardes, Antonio.
Javier, pues, ¿cómo se dan estos dos fenómenos? ¿Cómo se pueden relacionar redes sociales y cómo se vincula ahí la salud?
Bueno, mira, primero que nada, es un fenómeno muy interesante, ¿no? Como todos los que conocemos o hemos tratado el tema, o el público en general lo ha venido viendo, las redes sociales han venido creciendo, se han venido estableciendo en el día a día. Hay que tener un punto de referencia nada más antes que comencemos a hablar de esto, ¿no? La realidad que tenemos en México versus la realidad que existe ya en otros países del mundo. Nosotros todavía estamos un poquito a la zaga en el manejo de las redes sociales en general. Luego entonces vemos reflejado el mismo, no le quiero llamar retraso, pero por lo menos la misma velocidad de desenvolvimiento que hay en el campo de la salud que la que hay en el mundo. Si nosotros hablamos en general, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, con el devenir de las redes sociales y la gente involucrándose y comunicándose ahora unas con otras en una serie de medios y de elementos que vamos a tratar, la gente ha comenzado a hablar uno a uno sobre muchos temas, incluyendo su salud. Súbitamente empiezan a darse recomendaciones boca a boca, sea de tratamientos, sea de cuestiones propias de la salud, sea de médicos, etcétera. Y van surgiendo, se van empoderando, van adquiriendo este empowerment que le dicen los angloparlantes, para poder ser los pacientes, la gente misma, la que dicte la agenda de lo que se tiene que hablar en salud. Detrás de ellos y dándose cuenta, los profesionales de la salud, sean médicos, empresas de la salud, especialistas, técnicos, empiezan a ver que, bueno, se están quedando fuera de la conversación. Es algo muy curioso. Súbitamente los médicos norteamericanos, sobre todo los médicos en Europa, empiezan a ver que están fuera de la conversación de sus pacientes y ellos quieren entonces levantar la mano y estar en esa agenda, ¿sí? Es de esta manera. Los pacientes comienzan primero a comunicarse los unos con los otros, después los médicos entran a la conversación para tratar directamente con los pacientes, después los médicos entienden que pueden conversar también ellos uno a uno. Los médicos lo han venido haciendo durante muchos años, pero en su círculo restringido, y ahora se dan cuenta que pueden tener conversación y que pueden tener intercambio de ideas y que pueden tener intercambio de ideas en tiempo real con médicos de todo el mundo. Y después la conversación y el tema médico se combina con los temas de pacientes. Y de esta manera creo que es donde llegamos a finales de la primera década del siglo XXI, realmente con un mundo en donde vemos a pacientes que sufren de diabetes, de esclerosis múltiple, que tienen familiares con Alzheimer, tomando el poder y llevando la conversación a través de las redes sociales, y médicos que se logran subir a ese carro para ilustrarlos, para darles recomendaciones de tratamiento y en un ganar-ganar en el que creemos que la mejor información está saliendo a flote, ¿no?
Ahora, ahí hay varias cosas interesantes que acabas de referir. Ajá. Veo, por ejemplo, que la calidad entonces informativa que tienen ya los ciudadanos, digamos, los pacientes, es mucho mejor a partir de esto. Y en esta interacción que pueden establecer con otros usuarios, digamos, de ciertos servicios médicos, pues también ponen de alguna manera equivalentes clasificaciones sobre la calidad de los servicios.
Por supuesto.
Sobre la calidad de quién es el médico, qué tan apto es un médico, y entonces ahí se pueden desnudar también de alguna manera si es alguien está prestando un buen servicio o no lo está haciendo. Esto, por ejemplo, si tú lo contrastas con otros países, ¿cómo andaríamos nosotros?
Nosotros estamos apenas empezando. Hay que decirlo. Primero que nada, hay que entender, yéndonos un poquito al principio, en este momento todavía no existen estos grupos de pacientes que están hablando. Hay un grupo muy poderoso en Estados Unidos que surge de pacientes con diabetes, que surge de una periodista que es diagnosticada con diabetes tipo 1, que se llama diabetesmind.com. Este sitio...
Es un sitio dedicado a...
Sí, hecho exclusivamente por pacientes, dirigido y comandado por pacientes, donde los pacientes están levantando la mano y le están diciendo a los laboratorios farmacéuticos qué tipo de dispositivo de administración de insulina necesitan. de ese nivel, ¿sí? Los pacientes ya se ven a sí mismos como consumidores de algo y esperan mejores resultados. En México no es así. En México todavía no encontramos estas comunidades, por llamarlo de alguna manera, donde se intercambien ideas uno a uno, ¿no? Grupos de pacientes con enfermedades que comiencen a hablar desde el punto de vista de la base de la pirámide que te comentaba, ¿no? Uh-huh, por uh-huh. supuesto, entonces, que cuando nosotros buscamos estos médicos o estos profesionales que deberían ya estar hablando con ellos, prácticamente es muy raro lo que nosotros vemos.
Y ahora, ¿no? Aquí sería súper necesario, tomando en consideración que una de las cuestiones, digamos, que pesan en el ámbito de la salud pública en este momento tiene que ver con la diabetes, que es una enfermedad ya bastante, digamos, irradiada, ¿no? Y incluso en niños está presente, en diferentes edades ya ha hecho acto de presencia, por lo tanto sería importante pensar en construir algo así, ¿no?
Sí, por dos motivos. Primero que nada, porque como bien mencionas, la diabetes es la primera causa de mortalidad en el mundo. La diabetes y sus complicaciones cardiovasculares paralelas, ¿no? Es decir, la obesidad, lo que se llama el síndrome metabólico, etcétera. Por un lado, es tan importante que los pacientes mismos y la gente debería estar hablando de esto. Y por otro lado también, porque siendo la causa de mortalidad número uno en el mundo, la diabetes y sus complicaciones cardiovasculares, se presta a que haya muchos actores, mucha charlatanería, muchas cosas que van más allá de lo alternativo y que la gente comienza a aprender de ellas. Hay que entender una cosa y tú lo sabes, Antulio. La gente confía más a finales de la primera década, como decía yo, del siglo XXI, en lo que dicen sus pares, en lo que dicen las redes sociales, que en los mismos anunciantes de un medio. Ya estamos viendo una revolución muy importante en la comunicación. Si alguien llega con una cura milagrosa, si alguien lleva con algo y hace un buen trabajo en las redes sociales, va a empezar a malinformar a un grupo de pacientes, exactamente, ¿no? Que están ávidos de información.
Ahora, en sitios, digamos, y ya que hablabas de la charlatanería, entendiendo de que hay una cantidad inmensa de datos que pululan en la red, pero una gran, digamos, yo diría el grueso de ellos, tienen problemas severos de que sean, que esté detrás de ellos fuentes confiables, de que tengan también, de alguna manera, respaldo ya vía de procesos de investigación, etcétera. Y entonces, ¿cuánto de esto, de estos sitios no terminan siendo de alguna manera ganchos y que caen muchos usuarios buscando a través también de una manera fácil, a través de internet, contenidos y, digamos, o respuestas a cierta enfermedad, a cierto claro. tipo de problemas, y caen con productos, con medicamentos que no, que no les van a solucionar nada y que son presa de redes que están incluso a nivel internacional trabajando y colocando estos productos, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Hay que entender que la gente, en esta confianza que está empezando a tener en las redes sociales, y un poquito, un capítulo antes de las redes sociales, cuando solamente existía el correo electrónico. Sabemos que, bueno, nuestros paisanos y mucho en el mundo, somos muy, muy lábiles a confiar en un correo electrónico. Si lo dice un correo electrónico, el mundo se va a acabar en 2011 y medio, porque lo dice un correo electrónico. Es decir, entonces empiezan a compartirse una serie de informaciones buenas, malas, teorías del complot, lo hemos visto con el tema de la influenza, en los dos sentidos, desde que esta es una epidemia fuera de control que va a acabar con la humanidad y la quieren minimizar, hasta que no existe. Exacto. Y la están inventando. Cualquiera de los dos polos, pero la gente lo cree. Es decir, es muy necesario que empiecen a entrar al juego de las redes sociales los profesionales de la salud con información validada y con información realmente adecuada y documentada para que la gente tenga referencias fuertes de a dónde quieren, de la información que necesita, ¿no?
Javier, ¿y ahí cómo le hacen, por ejemplo, los médicos, los investigadores, están interesados en participar también en generar de alguna manera un vínculo y una comunicación a través de estas redes, porque ellos podrían ser también un puente importante para darle fortaleza y seriedad a los contenidos, ¿no?
Mira, qué bueno que lo mencionas, porque mis colegas, yo soy médico, han sido un poco refractarios, han venido siempre tratando de probar que algo funciona para realmente dar un paso seguro, ¿no? En este sentido, vemos cómo, lamentablemente, y hay que decirlo con toda seriedad, las sociedades médicas aún no dan ese paso hacia adelante a querer hablar con los pacientes. Una sociedad médica hoy en día está hablando primero que nada con sus pares. Es decir, la gente que está en este momento dirigiendo las sociedades médicas pone un sitio web y en este sitio web le habla a sus médicos y les da algunos elementos a sus médicos, pero todavía no encontramos quien quiera levantar la mano y le hable a los médicos. De no ser por un ejemplo que te voy a platicar al rato muy interesante, que ya está en internet, aunque todavía está queriendo apenas arrancar en el tema de las redes sociales, ¿no?
Y ahora fíjate que está de moda en el país la cuestión cuando hablamos de ciudadanizar y este tipo de cosas. Pues yo diría que estos elementos, por ejemplo, cuando tú estableces una relación en donde ves a los pacientes también como sujetos, pues ¿cómo lo diría yo? No sé, de interlocutores. Uh-huh. Si no los ves así, pues me parece que también hay una idea de que solo con los pares son los únicos que valen la pena dialogar y como que los otros, pues nada más deben de ocupar el estatus de pacientes, no sé, y en este proceso de empoderamiento que tú dices, tendría que avanzarse hacia allá en un doble sentido también, en que el que tiene el conocimiento ceda también y lo comparta y dialogue con los otros que no tienen el capital ese en sus manos para que haya una interacción entre ambos, ¿no?
Es correcto, mira. Por un lado, es una cuestión, okay, yo a lo mejor no sería tan severo en la actitud, porque creo que sí, las sociedades médicas y los médicos están modernizando y como que quieren llegar allá. Lo que pasa es que como que todavía no logran entender y captar el verdadero valor de las cosas. Un ejemplo rápido, adelantándome un poquito, ¿no? El que tú a veces a un médico o a una sociedad médica le plantees poner un video instructivo, muy bien realizado, donde hablas sobre un tratamiento, donde hablas sobre las consecuencias de no tratar un padecimiento. Y tú dices, lo vamos a poner en un canal en YouTube, les da miedo. Dice, no, perdón, o sea, yo tengo una sociedad médica seria, yo no puedo estar en YouTube. O sea, YouTube es donde un niño se cayó a un río y le decía de groserías al otro, ¿no? Pepito, no sé cómo se llamaba, ¿no?
Sí, que se volvió famosísimo.
Famosísimo, ¿no? Sí. O YouTube es donde ves gatitos revolcándose contra la pared, o sea, yo no voy a estar ahí. Y no, y a lo mejor hay que entender un poco que la American Heart Association tiene un canal específico en YouTube, ¿sí? Existen sitios como Go Insulin dentro de YouTube, donde hay muchísimo material informativo para pacientes. La American Neurological Association está ahí, los National Institutes of Health, porque saben que es donde la gente va a ir y donde además hay un elemento, tu material se vuelve viral si está en YouTube.
¿Sí? Claro.
Y entonces yo creo que sería el camino. Es que hay que conocer más las herramientas. Yo creo que los médicos sí quieren platicar con los pacientes, solamente que falta que tomen realmente la iniciativa para entrar de lleno.
Sin duda, este es un tema no solo interesante, sino relevante para los tiempos que nosotros estamos viviendo en un país en donde el problema de salud pública es bastante grave, en donde tal vez estos vehículos que tenemos hoy, como son las nuevas tecnologías, pueden permitir generar mucho mayor calidad, digamos, en términos informativa, que los mismos usuarios vayan conformando comunidades también para irse compartiendo conocimientos, compartiendo experiencias. Pero para continuar platicando con esto con Javier Tello, regresaremos en un momento más.
Planeta Digital, la manera de vivir el siglo XXI. En un momento regresamos.
Planeta Digital.
Regresamos. Teléfonos en el estudio 329-7911.
Correo electrónico
planetadigital@uaem.mx.
Continuamos charlando con Javier Tello esta tarde para hablar sobre las cuestiones de medicina y redes sociales, y más que redes sociales, en general de internet. Javier, ¿y cuáles serían, desde tu punto de vista, las experiencias que valdría la pena imitar en este país? Cosas que tú has visto que ya han sido sólidas y que han dado buenos resultados en otras naciones.
Bueno, primero que nada, empecemos por la base, ¿no? A lo mejor me salgo un poquito del tema de las redes sociales. Es el tema de la visión de comunicación. el decir, bueno, alguien tiene que hablar y tiene que hablar con autoridad, porque si no, la gente va a empezar a buscar medios alternos, ¿no? En Estados Unidos y en Europa, las organizaciones de salud son ya una referencia. Si tú prendes un noticiero y alguien murió de un infarto, o alguna celebridad, o existe una epidemia de algo, siempre se refieren a las sociedades médicas norteamericanas como el punto de referencia, ¿no? Lo que es la American Heart Association o la American Diabetes Association, por ejemplo. Cuando empezamos con la influenza humana en el mes de abril pasado, el sitio obligado o la institución obligada era el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, el CDC. Y tú podías ver en sus recursos en internet tanto del CDC como de los Institutos Nacionales de Salud en Estados Unidos, que era el sitio de referencia para acudir, ¿sí? Era donde se encontraba la información, donde habría gente hablándote continuamente en videos. Mientras que aquí lo que estábamos haciendo era dar una información todavía de la generación pasada. Estábamos todos, y recuerdo los que estábamos en Twitter y los que estábamos escribiendo en ese momento, yo escribí durante horas enteras, tratando de hacer, me sentía yo como en el alunizaje, ¿no? Estaba yo escribiendo y narrando lo que veía en la televisión, porque no lográbamos tener en tiempo real realmente los elementos, sitios a donde acudir, ¿no? No había un sitio en Facebook donde dijera información sobre la influenza humana, ¿no? Entonces, la gente estaba buscando información. Digo, cabe decir que ya te imaginarás el nivel de tráfico que yo personalmente tuve en mi blog en ese momento, porque la gente buscaba en dónde estaba la información. Entonces, creo que hay experiencias muy interesantes. Twitter, por ejemplo, la American Heart Association tiene más de 8,000 seguidores en Twitter, ¿sí? Entonces, si la American Heart Association dice el uso de, como se ha dicho recientemente, ¿no?, el uso de ácido acetil salicílico en recientes estudios no previene mucho más el número de infartos en pacientes con diabetes, y esto lo estoy diciendo con una cita médica, no lo estoy inventando, ¿sí? La gente lo va a ver y se va a picar la referencia que dice la American Heart Association y va a ir inmediatamente, ¿no? La experiencia más interesante, a lo mejor, es, por ejemplo, el hospital Henry Ford en Michigan. Este hospital ya empieza por algún fenómeno muy curioso de enseñanza o a lo mejor de periodismo de salud, ellos están tuiteando las cirugías que están realizando en tiempo real. Como tienen un robot que se llama Da Vinci para hacer cirugía robótica, ellos anuncian cuándo va a ser su próxima cirugía y uno puede estar siguiendo en Twitter lo que está haciendo el cirujano, que está narrado por alguien que está ahí tecleando en la sala, ¿no? Creo que en México comienzan a surgir ya modelos informativos, dos del gobierno particularmente, que sería un sitio de la Secretaría de Salud, que es de la Subsecretaría de Promoción en Salud. Ellos están ya tuiteando, pero están tuiteando básicamente noticias, todavía no hay un diálogo. Estamos en la primera fase donde se pone algo en Twitter y tiene una hiperliga para que alguien vaya y la siga. Esta subdirección ya está en Facebook, tiene, déjame ver, ahorita lo busco, tiene algo así como 30 asociados, 30 personas que están ahí, pero ya, digamos, empieza a surgir, ¿no? Casos de éxito todavía no los vemos aquí realmente probados, ¿no?
Ahora, por lo que tú señalas, entonces tendríamos como diferentes capas, por decirlo de alguna manera, o dimensiones con las cuales se podría ir obteniendo la información de calidad, digamos, sobre las cuestiones de medicina, porque por un lado podría no son incompatibles, por ejemplo, tener un sitio específico, como los conocemos, portal o como se le quiera llamar, y por el otro, en las redes sociales se puede ir distribuyendo otro tipo de contenidos que pueden ir, o incluso pueden hacer referencia a estos sitios, pero ya de otra manera. Pero además, al mismo tiempo, tendrías que tener tú, por ejemplo, en el caso de Twitter, si tú tienes que tener una interacción, pues gente también que esté, que sea especializada, que conozca bien de la materia. No, no van a poner a cualquiera a estar dando respuestas a las personas, ¿no? Tendría que haber también, por ejemplo, estoy pensando en el caso de México, tener ya pensado que este es un canal para distribuir esta información, para tener interacción con las personas, con los pacientes, pero entonces sí asignara ya a una serie de personas que se van a encargar exclusivamente de manejarlo, ¿no?
O tener la información ensamblada de antemano. Déjame darte un caso que yo creo que va a ser en este momento el de vanguardia y el más exitoso, y donde, bueno, tuvimos parcialmente el gusto de colaborar. Es el sitio web de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología, ¿sí? Que la pueden encontrar en endocrinología.org.mx. Este sitio está, el pasado presidente acaba de terminar, el doctor Carlos Aguilar Salinas. Él tenía una inquietud que era la de diseminar el conocimiento de endocrinología entre la población. Y él entendió, primero que nadie, yo creo que un fenómeno muy interesante. Si tú llegas a la página de la Sociedad de Endocrinología, lo primero que ves es información para pacientes, no información para médicos ni para sus agremiados. Si yo soy un endocrinólogo y quiero enterarme de lo que está sucediendo, tengo que picar 3 botones para llegar a mi sitio. Si yo entro a endocrinología.org.mx, me encuentro con una página con soluciones para pacientes, donde me dicen qué es la diabetes, qué es la acondroplasia, qué es, cómo se llama, la menopausia, donde dice cómo tener cuidados para la obesidad, consejos nutricionales, y todo está escrito por endocrinólogos, miembros de la Sociedad Mexicana de Endocrinología. Es decir, ya existe un sitio donde la gente puede ir a tomar la información oficial, la más actualizada y la verídica. Claro, ya no debe de haber ninguna duda. El problema ahora es darlo a conocer y difundirlo, ¿sí? Pero eso es muy importante, que existan este tipo de iniciativas.
Ahora, ese contenido, por ejemplo, está también pensado para que sea muy fácilmente accesible.
Efectivamente. Accesible y digerible. Bueno, fácilmente accesible con algunos bemoles, aunque las personas los técnicos que se contrataron para desarrollar la página, ellos tuvieron muy en cuenta, por ejemplo, problemas como el ancho de banda que puede tener la gente, que fue un poquito al principio, bueno, poner videos, híjole, puede ser complicado, todavía le tenemos un poco miedo al video, y por algún motivo no se han colocado los videos en YouTube, que sería bastante fácil poner las ligas, ¿no? Pero es información que está manejado, por ejemplo, en Flash, donde hay slideshows, están escritos en un idioma ligero para que la gente los entienda. Están diseñados específicamente para pacientes. La información que uno ve en la primera plana, en la página de inicio, el landing page de endocrinología, no es para médicos. Está específicamente hecha para pacientes y es muy rica. Tiene un contenido enorme, ¿eh?
Ahora, ¿cómo mirarías tú, por ejemplo, del otro lado, los ciudadanos, los pacientes en este proceso de empoderamiento, por ejemplo, que empezaran a hacer sus sitios y que empezaran ellos a ser también como correas de transmisión de cierto tipo de problemáticas, de cierto tipo de enfermedades, con grupos especializados también que pudieran asesorarlos? En fin, no sé, ¿se podría dar esto también, este paso? ¿Cómo lo ves?
Debería, yo creo que debería. Mira, yo lo veo como médico que soy o que fui, y como un observador del fenómeno, ¿no? Actualmente la medicina, bueno, tiene los avances que ha venido teniendo y siempre ha tenido su mismo lenguaje y su misma manera de actuar, pero hoy en día ya los pacientes, primero que nada, necesitan estar más informados. Los pacientes, todos necesitamos estar más informados, y más cuando estás enfermo. Ya no quieres esperarte hasta dentro de 3 semanas para que te den un diagnóstico o tratar de sospechar algo. Tú quieres saber ese mismo día qué es lo que está pasando y qué es lo que va a suceder contigo. Y si mi médico no tiene la curiosidad de decírmelo, yo voy a estar de regreso en mi casa, en una computadora, tratando de entender todo sobre ese padecimiento. Y la información que está ahí disponible va a tener que ser muy bien habida. Luego, entonces, tú tienes, por ejemplo, hoy en día grupos de pacientes, primero que nada, con enfermedades, de estas enfermedades crónicas como la diabetes o como problemas oncológicos, que a lo mejor han venido siempre siendo los mismos, que no son a la larga pueden ser enfermedades muy difíciles para la familia y para los pacientes, pero no son las que se llaman enfermedades absolutamente devastantes, salvo algunos casos de cáncer, ¿no? Pero enfermedades que requieren tratamientos muy caros, como la esclerosis múltiple, por ejemplo, ¿no? Que son tratamientos que, cuando uno no tiene una seguridad social, pacientes que pueden llegar a los $2,000 o $3,000 o $4,000 mensuales. Los pacientes deberían agruparse y deberían buscar porque hubiera mejores sociedades, patrocinios, patronatos. Es decir, hay muchas cosas en las que los pacientes pueden empoderarse y llevar, como tú dices, las riendas de hacia dónde tiene que ir el manejo de estas enfermedades, ¿no?
Ahora, los espacios de salud pública en el país, y tú ya lo referías en este momento, las condiciones en que están, ¿tú crees que por ahí se pueda tener algo realmente que pueda llevarse en la lógica esta que están haciendo otras naciones? Porque yo veo las dificultades que hay incluso en términos de cosas tan elementales, por ejemplo, estoy pensando en el Instituto Mexicano de Seguro Social, estoy pensando en el mismo ISSSTE, en donde tú vas y no tienen ni siquiera equipos para estar capturando, para tener una base de datos más o menos robusta, en donde puedan estar compartiendo información entre las diferentes clínicas y todo. Todavía me parece que adolecen de una infraestructura básica para poder al menos sistematizar incluso su información, ¿no? Uh-huh. Entonces, que puedan dar ese paso.
Mira, primero que nada, hay que entender dos cosas. Una, a lo mejor puede haber una limitante presupuestal, pero creo que la ventaja de las redes sociales es que las redes sociales se han venido desenvolviendo en un espacio de bajo costo. Realmente el medio es gratuito, es decir, no cuesta mucho, no cuesta más tener una página en Facebook, no cuesta nada tener Twitter, no cuesta nada tener una página o un canal en YouTube, ¿no? La infraestructura es mínima, hoy en día se puede levantar un podcast con un equipo básico, solamente con una diadema y una computadora, y para escribir un blog lo único que se necesita son ganas, ¿sí? Realmente no es mucho. Lo que se requiere, yo creo que más bien es la visión y el querer hacerlo, ¿no? Nosotros nos dimos cuenta, por ejemplo, la semana pasada hubo un punto de acuerdo de la Cámara de Diputados para que la Cámara de Diputados ahora sí ya esté en redes sociales. Y muchos nos preguntábamos, bueno, ¿y qué nos van a decir? ¿Va a haber un diálogo? Ese ya es otro capítulo. Lo mismo podría suceder y podríamos empezar a ver que, como un tema de difusión básica de la salud, hay que estar en redes sociales, ¿no?
Y aquí la cuestión es tal vez la disposición que tenga tanto la institución y particularmente también quienes están laborando, los médicos, porque hablábamos ahorita de esta cuestión de los diputados, del Congreso, que va a tener sus redes sociales, pero ya tengo por ahí, y tú incluso comentabas al respecto en Twitter, de cómo un senador del PRI ingresa a Twitter y luego después cancela su cuenta de Beltrones. Claro. ¿No? O sea, ahí ves tú la manera en que ellos están entendiendo la relación. Creo que para ellos también puede ser esto una novedad, y no se imaginaron nunca la avalancha tal vez de comentarios que les llegó y no supieron interactuar. Pero vamos a regresar en un momento más para continuar platicando con Javier Tello.
Planeta Digital, la manera de vivir el siglo XXI. En un momento regresamos.
Planeta Digital.
Regresamos. Teléfonos en el estudio: 329-7911.
Correo electrónico:
planetadigital@uaem.mx.
Continuamos en Planeta Digital platicando sobre redes sociales, internet, medicina, los usos que pueden tener estas herramientas novedosas. Y para eso estamos con Javier Tello platicando desde hace ya un buen rato. Y Javier, continuamos con esto. ¿Qué podríamos tener, por ejemplo, por parte de ustedes, si yo me acerco, para ver qué me pueden ofrecer para efectuar? Yo soy, por ejemplo, si fuera yo un usuario diabético con otro conjunto de personas y quisiera acercarme para que hacer un sitio, por ejemplo, ¿ustedes me podrían ayudar en eso?
Sí, mira, primero que nada, déjame dar unas recomendaciones, ¿no? Cuando uno quiere hacer un acceso a red social, cuando uno quiere salir ahí, primero lo primero que tiene que pensar es, y era un poquito lo que estábamos hablando antes del corte, ¿por qué quiero estar ahí? ¿Voy a tener esa visión y voy a tener querer generar un diálogo o solamente quiero hablar en un solo sentido? Hoy en día ya no funciona hablar en un solo sentido. Para hablar en un solo sentido nos podemos remontar hace 30 años donde uno leía las revistas y se acabó, ¿no? Entonces hay que pensarlo muy, muy bien y decir, bueno, ¿qué voy a hacer yo cuando empiece a tener este tipo de contactos? Número dos, hay que establecer un timeline. ¿Qué es lo que yo quiero lograr? Hay que entender que el hacerse ver en una red social requiere de trabajo y requiere de estar continuamente dando cosas de qué hablar y qué comentar, y que a lo mejor no se va a ver un resultado inmediato. No es posible tener, salvo que uno tenga una bendición o una recomendación de alguna vaca sagrada, nunca va a tener uno el tráfico o los comentarios que quiere de primer contacto. Esto es una cuestión de amor. Se tiene que llevar a cabo. Pero una vez que alguien encuentra un público, se vuelve un punto de referencia. Y ese punto de referencia, entonces, es donde la gente va a acudir, ¿no? Hay que ver también qué tiempo le vamos a dedicar. Como tú dices, a lo mejor hay gente que no está siendo organizada. Que no tienen la capacidad de organizarlo porque no es su especialidad. Déjame ponerte un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo que unos colegas míos han desarrollado. El Estado de México ha comenzado con dos campañas básicas. Una campaña general de salud, el sistema de salud del Estado de México, que se llama Cinco Pasos para la Salud, basada en un programa que se llama igual del gobierno federal. Ellos han estado trabajando en lo que es la difusión de este proyecto y actualmente han estado, además del programa como tal, hay una página en web. Esa página en web tiene además hiperligas hacia un canal de Twitter donde se están poniendo los videos, un canal de YouTube, y tiene además un canal de Twitter donde se está mandando información sobre estos cinco pasos a la salud, ¿sí? El otro sitio web, que está arrancando también, es el programa de cáncer, de Venciendo Juntos al Cáncer de la Mujer. Si uno entra a la página cancer-edomex.org, se va a encontrar con una página que se está terminando de desarrollar y que ya tiene una liga, un canal de YouTube, en donde encuentran el primer video que se ha realizado en México con testimoniales de mujeres sobrevivientes de cáncer. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que lo están haciendo bien, porque la gente necesita realmente una referencia, necesita algo que en qué basarse, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos son ya dos ejemplos muy tangibles de lo que se están haciendo, de lo que se está haciendo en este momento. En los dos casos, ¿sí? El gobierno del Estado de México no los está haciendo directamente. El gobierno del Estado de México tiene un patrocinador que lo está subrogando junto con estas personas, ¿no? Es decir, hay que buscar realmente una persona que sepa y pueda hacerlo, porque no es el afán el que uno lo sepa todo, ¿no? Pueden muy bien encontrar servicios y técnicos y despachos en el cual pueden hacerles esto de la envergadura que quieran, desde sencillamente alguien que les diga cómo hacerlo por sí solos, hasta realmente alguien que les arme completamente la solución.
Ahora, tu recomendación sería, si es mejor que los sitios vengan avalados por alguna institución como que certifique o que avale esto, o es mejor pensar también en que los ciudadanos puedan acudir por iniciativa propia a conformarlos. ¿En dónde está la forma más robusta de un sitio y de alguna manera que permita tener cosas de mayor calidad y que al mismo tiempo genere este proceso de empoderamiento? ¿Dónde estaría o se podría por ambos caminos, territorios, hacer llegar al mismo punto?
Mira, yo creo que en un inicio, si siempre es bueno tener a alguien que lo esté avalando a uno. Lamentablemente no es un proceso fácil, porque vamos a poner un ejemplo claro, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un grupo de pacientes que son pacientes de oncología, o son pacientes de esclerosis múltiple, o son pacientes de lo que sea, ¿no? Que están dentro de la seguridad social, llámese el Seguro Social, el ISSSTE, lo que sea. Y ellos mismos se agrupan y empiezan a establecer diálogo. habría que ser muy ciego si no nos diéramos cuenta que no todo va a ser salud. También se va a hablar del tipo de servicios que reciben, claro, también claro. Del tipo de implementos que hay. Y vamos a empezar entonces con una serie de opiniones que a lo mejor no pueden ser tan cómodas para la institución. Y es donde tenemos que ver si vamos a contar entonces con un apoyo de esas instituciones, no solamente para que den una solución médica, sino para que puedan responder cara a cara a lo que están diciendo. No hay manera de que cuando tienes un grupo de pacientes, estos pacientes no digan, oye, me parece muy bien, estamos hablando poesía, pero no tienen en la farmacia el medicamento que busco. Y a ver tú, director de prestaciones de no sé qué institución, respóndeme, ¿por qué no tienes mi medicamento? Si uno va a querer acercarse a alguien que lo apoye, pues supongo que va a tener que ser un ganar-ganar, ¿no? Y es un poco complicado también el entender que pueda haber un patrocinio directo o una recomendación si no hay una serie de reglas establecidas. Ojo, no estoy diciendo que hay que callar a nadie ni que uno debe de no hablar de ciertos temas. Sencillamente hay que ver las cosas realmente como son, ¿no? Por otro lado, lo veríamos al revés. Yo tampoco creo que una institución pudiera estar esperando el apoyar y el patrocinar a un grupo en la red de pacientes solamente para recibir alabanzas de este grupo de pacientes. No sería ni creíble ni sería justo.
No, pero de hecho yo creo que lo que sí pasaría en un escenario como este en el país es que tendríamos mucha información que ahora no conocemos, tendríamos testimonios también directos de personas que han sufrido cierto tipo de cuestiones y que podríamos también medir calidad de los servicios también, que eso al final podría ser, si tú lo ves positivamente, como un acicate para transformarse a las mismas dependencias, ¿no?
Es correcto, mira. Actualmente en Estados Unidos, que existen ya bastantes tipos de sitios, ha surgido una iniciativa que se llama Rate MDs, así como rankea a los médicos, ratemds.com. Uno llega y califica a los médicos, ¿sí? Y los médicos, uno entra a la página y si yo voy a ver al doctor Williams de no sé qué lugar de Dallas, puedo ver y ver qué calificaciones ha tenido. Se les está a los médicos comenzando a calificar como si fueran servicios, como lo que son. Esto tiene, y nos podríamos llevar aquí 8 programas discutiendo todo lo que hay por detrás. Uno, si le gusta a los profesionistas ser calificados o no. Dos, con qué bases. Tres, hasta dónde podemos dar una, entre comillas, credibilidad a un comentario. Pero lo que es real es que las tendencias, y tú lo sabes, las tendencias existen. Cuando yo quiero comprarme un gadget, seguramente que voy a ver cuántas estrellitas tiene este gadget en una serie de sitios, y la opinión y lo que dicen y los comentarios es lo que me va a hacer el motor de mi compra. Lo mismo está ocurriendo ya entonces en muchos lugares del mundo con los servicios de salud. Están clasificando a los médicos y están clasificando a los servicios de salud.
Ahora, digamos, en un ranking de estos, me imagino que cubre todo el país, están cubriendo, y ese ranking, ¿hay como una especie de directorio o cómo está clasificado?
Ah, sí, mira, si tú entras a la página, tú vas a ver varios motores de búsqueda. Lo puedes buscar los médicos que están en tu estado o los médicos que están en una especialidad o sencillamente una búsqueda de orden alfabético, pero bastante con los queries adecuados para que no te pierdas buscando al doctor Smith en todo Estados Unidos, ¿no? Entonces tú llegas y buscas los que están cercanos a tu área geográfica y buscas un nombre en particular. Y puedes hacer las dos cosas. Yo puedo buscar al mejor dermatólogo en Pasadena o puedo ver cómo es mi dermatólogo de Pasadena con relación al resto de los que están ahí rankeados, ¿no? Hay mucha discusión por detrás, qué tan válidos son o cuánto no, pero ya empieza a haber una lectura en muchos blogs en donde los médicos están sustancialmente comenzando a subir su nivel de calidad y de contacto humano porque saben que están siendo calificados, ¿no? Y saben que están dando información.
Ahora, ¿tú crees que en un ranking como estos no sería pertinente o adecuado que se estableciera una mecánica para, digamos, avalar el proceso de calificación? Es decir, estoy pensando no sé, una especie de certificación o no sé cómo decirlo, que hubiera variables específicas que se midieran y que hubiera como algo que le diera como mayor, digamos, robustez al proceso, pero al mismo tiempo también para que se sintieran también los que participan y los mismos usuarios de que es no hay este gato por liebre, digamos, en las calificaciones.
Mira, eso me encantaría, ¿no? Lamentablemente hay que entender una cosa, en México no estamos acostumbrados a ser calificados y no estamos acostumbrados a ser estandarizados. Entonces, cada vez que queremos certificar algo, siempre lo primero que se cuestiona es al mecanismo y al organismo certificador. Creo que sería el cuento de nunca acabar, ¿eh? Es decir, nos íbamos a tardar 10 años en lograr tener primero la certificación de la certificación antes de que la gente pudiera empezar a hacerlo. Digo, no quiero sonar pesimista y mucho menos cínico, pero me da la impresión de que es una cuestión que tiene que surgir directamente de los pacientes, de los consumidores al final, ¿no?
Ahora, en esta, digamos, en estas comunidades, lo que me parece interesante también es que si yo quiero acudir con un médico, si tiene Twitter, inmediatamente podría, para empezar, ponerme en contacto con él y podría tener un espectro de 3-4 médicos y ver a través de esos intercambios quién también me convence y con quién puedo irme después de estos diálogos e interacciones que tenga, ¿no?
Mira, hay un médico que ya se ha vuelto un referente en los Estados Unidos, que es el doctor Kevin Fow. Él tiene un sitio, un blog que se llama kevinmd.com. Él se ha vuelto una figura donde comenta sobre políticas de salud, sobre tratamientos, y tiene mucha correlación dentro de su blog y dentro de lo que él hace con muchos médicos, y muchos médicos ya quieren estar ahí, porque sabe que él va a recomendar las buenas prácticas de colegas que lo hagan bien, ¿no? Entonces, yo creo que los médicos deberían empezar a ver esto como un sistema, primero que nada, de difusión del conocimiento hacia los pacientes, de difusión entre sus pares, como educación médica continua, y ¿por qué no? Como una difusión personal, vamos a entrecomillarlo 7 veces, comercial, pero al final del día el médico lo que quiere es tener pacientes. No creo que haya uno de mis colegas que no quieran tener un paciente en este momento. Entonces, ¿por qué no? Para hacerse autopromoción y decir, mira, esto es los padecimientos, esto es como lo solucionamos y esto es como lo soluciono yo, ¿no?
Pues estamos prácticamente ya en la recta final de nuestra programación el día de hoy. Javier, te pediría si nos puedes dar la dirección de tu blog, si nos puedes dar tu Twitter, en fin, ¿cómo pueden ponerse en contacto nuestros radioescuchas contigo?
Por supuesto, mira, el blog que tenemos, que es el blog de Strategic Consulting, que es la mi firma, ¿sí? Es blogs, así en plural, blogs.strat-cons.com. Esa es la dirección de nuestro blog. En Twitter nos pueden localizar y leer. Ahí estamos en twitter.com/stratcons, pegado, que es el acrónimo de Strategic Consulting, ¿no? Y ahí en el blog van a ver temas de muy diversas índoles, no solamente de salud, también de management, por supuesto, de relaciones públicas. Y pueden suscribirse al newsletter que nosotros enviamos aproximadamente cada mes. No los estamos agorzomando con una cantidad inmensa de mails. Si se suscriben, van a recibirlo.
Ok, pues, Javier, gracias por estar con nosotros esta tarde.
Pues muchas gracias a ti por la invitación.
Y pues esto ha sido Planeta Digital y los esperamos la próxima semana.
Esto fue Planeta Digital.
Sintonízanos el próximo miércoles.
Descubre los alucinantes bosques, océanos y comportamientos humanos que habitan y se reproducen en el planeta digital.